Vamos a conversar con la doctora Nora Leán Marchena, que es médica psiquiatra, presidente honoraria del capítulo de violencia social y salud mental de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Hola Nora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, bien, Nora, estamos aquí con un tema que estos temas conmueven a la sociedad, más en estos tiempos que se ha puesto en blanco y negro lo que significan los femicidios, la agresión a la mujer y demás. Bueno, me gustaría conocer con lo que se sabe, cuál es su opinión, con lo que se sabe, digo, sin haber leído seguramente el expediente.
Claro. Mire, yo le quiero aclarar que yo no voy a hablar del caso específico porque bien, al no conocer a la persona como paciente y demás, no sería ético opinar, pero puedo hablarle en general de qué se tratan estas cuestiones,
digamos. O de este perfil.
Exactamente, exactamente. Como para hablarle más de la psicopatología. Mire, hay una cuestión que tiene que ver con la diferencia entre la emoción violenta y el acto psicopático, el acto perverso. Normalmente una persona, digamos, normal, que pasa su vida, transcurre su vida tranquilamente, puede tener una situación increíble que lo desborda completamente, y a esa situación responde con algo también inimaginable, con algo que se descontrola y que no hubiera pensado que le podía pasar. Y de eso se trata la emoción violenta, es una situación en la que la persona no puede ser responsable de lo que piensa porque no entiende la criminalidad del acto y no puede dirigir sus acciones. El impulso es más fuerte que él. Pero es algo por lo cual la persona se ha desbordado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en otros diagnósticos, nosotros tenemos en cuenta los antecedentes. Entonces, cuando una persona durante mucho tiempo ha sido abusador, ha sido maltratador, ha maltratado a su familia, a su mujer, a sus hijos, cuando todos alrededor le tenían miedo, le tenían terror, no podemos hablar de un acto criminal como un acto de emoción violenta. Uh-huh. Entonces, es muy importante, en todos los casos, analizar los antecedentes y de qué se trata el perfil de una persona que para afuera parece muy simpático y que da pena y que se hace la víctima, y para adentro es una persona malévola.
O sea, ¿puede haber sido una simulación lo de ayer?
Mire, yo no puedo hablar de esta persona.
Pero digo, ¿pueden simular a tal punto?
Pero la característica específica de los psicópatas es la simulación. Son profesionales exitosos, es gente que en todos lados dicen, ay, pero ¿cómo van a decir eso? Supongamos que abusa del chico. ¿Y cómo van a decir eso si es un hombre excelente, si es una persona buenísima, si es tan simpático? Esa es la característica. La característica es la simulación. Y después, con quien tiene menos poder, porque en general el abuso es hacia alguien que tiene menos poder, como los chicos, como la mujer, son demonios. Y para afuera aparecen ángeles. Por eso es difícil, a veces el diagnóstico de la psicopatía, porque son excelentes simuladores.
Sí,
son muy seductores. Sí. Se van produciendo y enganchan, y después que atrapan a la víctima, la anulan.
Uh-huh. O sea, perdón por el detalle, pero en cualquier caso, una agresión desmesurada en cantidad de golpes o como se llame, no quiero entrar en los detalles, no puede ser de una persona que está en sus cabales.
No sé si hablar de sus cabales exactamente, porque
¿cómo
habría
se llama?
Que definirlo. Porque una persona perversa es una persona que ya tiene una alteración desde el vamos, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la diferencia importante para mí en un victimario es la diferencia entre una persona desbordada que puede ser atendida y que puede modificar su actitud y una persona psicópata que muestra una actitud psicopática, perversa, de maltrato y de abuso crónicamente a lo largo del tiempo.
Doctora, buenos días, Tatiana Shapiro la saluda.
¿Cómo estás? Pero déjame terminar la frase. La diferencia que yo decía entre una persona desbordada y una persona perversa es la diferencia que nos hace pensar en un tratamiento que puede tener buen pronóstico conteniendo a la persona y acompañándola, o en mejor resguardemos a las víctimas porque lo más probable es que siga atentando y maltratándolas.
¿Qué pasa? Yo sé que no quiero hablar de en este caso en particular, pero en una situación así...
No lo conozco en lo personal.
No, pero ¿qué pasa con los hijos? Ante un psicópata que asesina a una mujer, los chicos pierden a la madre, el psicópata, esperemos que se quede en la cárcel toda la vida. ¿Qué pasa con esos hijos? En este caso, uno de ellos es autista. ¿Cómo se los protege?
Mire, en este caso, yo no conozco exactamente qué familia tienen y qué nivel de contención familiar tienen, pero es muy importante la familia ampliada, porque a la mamá la perdieron, la mamá la pierden cuando hay un femicidio, y el hombre no corresponde que esté cerca de los hijos porque los hijos le tienen terror. Imagínese un chico al que le mataron la madre, lo único que tiene por estas personas, por la persona que mató a su mamá, es miedo. Entonces lo más importante es una familia ampliada que sea continente, y desde las instituciones, lo que sea, el Estado, el hospital, lo que las instituciones que correspondan en la situación, el apoyo a esa familia para la crianza, el apoyo con psicoterapia en los casos que hace falta, en los chicos que necesitan apoyo. Puede ser que los chicos necesiten apoyo escolar, porque a veces estas situaciones les traen alteraciones en la escolaridad, en el aprendizaje. Bueno, hay montones de síntomas que presentan los chicos ante estas cosas. Entonces es muy importante que la familia no la abandonen después que pasa todo esto, la acompañen terapéuticamente y viendo qué necesitan. Y por supuesto, donde hay una problemática específica como es el autismo, por supuesto todo el apoyo y seguimiento al tratamiento, porque este chiquito necesitaba tratamiento desde antes y desde luego que lo va a seguir necesitando y mucho más.
Ahora, Nora, sigo en la línea de lo que decía Tati, pero ¿qué pasa? ¿La ley qué dice respecto de el derecho o no con el tiempo a ver los hijos de un padre así?
Mire, tengo entendido, sí. Porque no estuve en el detalle, que se acaba de aprobar una ley en la cual los padres no tienen derecho,
claro,
a las visitas ni a hacerse cargo.
Yo entiendo lo mismo, porque había una cosa horrible, creo que hasta hace un tiempo...
Todavía no entré en detalle.
Claro, hasta hace un tiempo creo que los padres tenían el derecho, esta cosa incomprensible, de ver a los hijos.
Claro, pero hubo muchas presentaciones que estuvieron mucho tiempo encajonadas y durmiendo, y finalmente se aprobaron para que estos padres no tengan derechos sobre sus hijos, porque los hijos lo único que tienen por ellos es terror.
Terror. Gracias, Nora, por esto.
Bueno, buenos días, un gusto.
Que tenga buen día. Nora Leal Marchena.